Tú, pon la radio.
¿Para qué?
¿Para escuchar Psicoqué?
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Hola a todos, bienvenidos a esta edición 46 de Psicoqué. Soy César y estoy aquí con Lourdes. ¿Qué tal?
Hola César, ¿qué tal estás?
Pues aquí, recién acabados los exámenes, grabando otro programa.
Pues sí, es que hemos llegado ya a nuestro último programa de la temporada, porque debido a unos problemas técnicos nos vamos a tener que tomar unas vacaciones un poquillo largas este año. Pero bueno, muy contentos aquí, a ver si hacemos este programa bien.
Por supuesto, a ver qué tal nos sale, aunque tenemos unos pocos recursos menos que en otras ocasiones.
¿Y qué nos tienes preparado, César?
Pues hoy vamos a entrevistar a Nuria Calderón. Vamos a hacerle unas preguntas sobre movimientos sociales.
Bueno, todo eso suena muy bien. A ver, ahora escuchamos la entrevista, a ver qué tal.
De acuerdo.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Comenzamos con la sección entre micros en este programa. Estamos con Nuria Calderón. ¿Qué tal, Nuria?
Hola, César. Muy buenas. Pues encantada de volver aquí, que llevaba mucho tiempo sin aparecer por Psicoqué y siempre es un placer retomar a las viejas compañías, que además cada vez sin mejor, con lo cual
gracias.
Cada vez da más gusto estar con vosotros en la radio.
Muchas gracias por venir. Bueno, a Nuria, nuestros oyentes ya la conocéis. Estudió psicología, es doctora. Imparte clases tanto en la Facultad Complutense de Somosaguas como en la Cardenal Cisneros y ha venido a hablarnos de los movimientos sociales.
Que es un tema que no solemos tratar mucho desde el punto de vista de la psicología, o no parece muy cercano a la psicología, pero sin embargo sí que tiene una vinculación muy fuerte pues con los elementos psicosociales de los individuos y de la configuración del entorno y del entramado social en el que nos movemos.
Y que por lo que yo llevo oyendo unos minutillos, en nuestras generaciones no estamos muy puestas en ello.
Lo que es terrible, mira, me está impresionando mucho. Bueno, en cierto modo es lógico por los procesos de los que forman parte los movimientos sociales, ¿no? Pero me llama mucho la atención la pérdida de la memoria de algo que para mí es muy reciente. Estoy hablando de movimientos a lo mejor los años 80, que vosotros erais pequeños, pero en fin, que probablemente tengáis hermanos o primos que hayan participado, o al menos que les suene, ¿no? Y sin embargo, tanto a los alumnos del Cisneros como a los de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense, de la misma generación, pues me encuentro que tenéis ciertas lagunas que vamos a intentar subsanar en esta entrevista.
Pues bueno, vamos a ver si aprendemos algo de movimientos sociales, ¿no?
Vamos a intentarlo.
¿Comenzamos la entrevista?
Cuando tú me digas.
Primero, cuando hablamos de un movimiento social como la Plataforma 07, el movimiento LGTB, el movimiento No a la Guerra o el movimiento Pro Vida, cualquiera puede imaginar más o menos sus reivindicaciones, pero lo que ya no resulta tan fácil decir son las características que comparten para considerarlos como tales. ¿Cuáles son estas características que lo definen?
Pues mira, efectivamente has nombrado movimientos muy diferentes entre sí, ¿no? La Plataforma 07, que es muy clásica, el movimiento Pro Vida, el movimiento gay lésbico, son muy distintos entre sí, pero sin embargo es verdad que todos los consideramos movimientos. ¿Por qué? Pues fijaos, porque los movimientos sociales en el fondo son una forma de acción colectiva y en la cual hay un conjunto de personas que muestra un comportamiento, pero un comportamiento especial. Si os fijáis, es un comportamiento más o menos organizado. Pensad en cualquier manifestación, en cualquier acción de este tipo de movimientos. Es decir, no siendo una organización, no siendo una ONG o una empresa, sí se hacen acciones colectivas. Y esas acciones tienen además un carácter muy claro. Tienen una serie de metas concretas, pues alcanzar unos derechos, cambiar una realidad social, la que sea. Y además tienen un carácter muy especial, y es que los movimientos sociales son reivindicativos, piden algo, se mueven por valores, piden justicia, piden igualdad y además son proselitistas, que es un término que nos suena muy feo porque lo asociamos a las sectas, pero en el fondo un movimiento social lo que intenta es captar a la gente para que apoye sus reivindicaciones. Por lo tanto, sí podemos llamar movimientos acciones muy diferentes entre sí, como las que citabas en la pregunta, precisamente por eso, porque cumplen estas características. Es una acción colectiva con unas metas más o menos definidas y con intención de llamar la atención y de captar a los individuos.
Vamos, que es que la intención es cambiar una parte de la realidad con la que no está...
Efectivamente. Luego ya podemos hablar de distintos tipos de movimientos, desde unas de diversas clasificaciones, y ahí orientar cómo quieren ese cambio, que ahí es una de las diferencias.
Y hay gran cantidad de movimientos sociales que defienden ideas y valores muy distintos entre sí. ¿Se puede establecer algún tipo de clasificación que nos ayude a entender las diferencias entre movimientos sociales más allá de las ideas?
Pues es un poco lo que estábamos hablando. Sí podemos establecer clasificaciones, hay muchas, ¿eh? Y como todas las clasificaciones, conviene dejar claro que son un poco teóricas, ¿no? Es decir, siempre cuando en ciencia hacemos clasificaciones, pues no dejan de ser cajitas cerradas.
Sí.
Y luego la realidad siempre se tiene la mala costumbre de salirse de esas cajitas, ¿no? Pero nos permiten comprenderlo bastante bien. Entonces, quizá una de las clasificaciones más interesantes es identificar cuatro tipos de movimientos sociales en función de la acción que pretenden. Podemos hablar de movimientos revolucionarios, movimientos reformistas, movimientos fundamentalistas y movimientos, digamos, reaccionarios, o que se llaman también contramovimientos a veces. Le vamos a hablar de cada uno de ellos. Los movimientos revolucionarios, pues ya eso nos suena a todos, ¿no? Como su nombre indica, pretenden la revolución, es decir, pretenden cambiar la sociedad en completo, ¿vale? Hacer una sociedad nueva, ¿no? Y para ello, bueno, pues llevar a cabo una acción, puede ser violenta o no serlo, pero lo que quieren es cambiar de sociedad, ¿no? Y hacer otra distinta. Los movimientos reformistas irían en esa línea, pero son un poco más light, es decir, pretenden cambiar algunos elementos de la sociedad. Por ejemplo, pues conseguir la extensión de determinados derechos, no deshacer la sociedad. Un ejemplo, un movimiento revolucionario, pues sería un movimiento narcosindicalista, que pretende acabar con las estructuras sociales y hacer todo un cambio. Y un movimiento reformista, pues por ejemplo, podrían ser los movimientos anti-apartheid de la población negra, que quería conseguir una serie de derechos. Hasta ahí esos parecen bastante sencillos de entender. Luego podemos hablar, como decíamos también, de los movimientos reaccionarios o contramovimientos, que normalmente son movimientos que surgen por oposición a un movimiento social. Pues, por ejemplo, has hablado de ello. El movimiento, por ejemplo, se conoce a veces como pro libre elección, en el caso del aborto, tiene como contrario el movimiento pro vida. El movimiento pro vida sería un contramovimiento, es decir, se opone a las propuestas de los movimientos que llaman de libre elección o pro abortistas. Y luego, por último, hablábamos de los movimientos fundamentalistas, que son aquellos que pretenden cambiar la sociedad, igual que los revolucionarios, pero en vez de a ideas más novedosas, volver a valores tradicionales. Un ejemplo clásico serían una serie de movimientos que hay en algunos países islámicos para promover el uso de la sharia, de la ley islámica, como código de conducta, como código civil. Una cosa son los códigos, códigos civiles, constituciones, y otra los códigos religiosos. Bueno, pues hay movimientos integristas, fundamentalistas, que pretenden volver a esos valores tradicionales. ¿Hay más tipos de movimientos? Seguramente sí, se nos escapan y se entrecruzan, pero para entender esa clasificación pues podemos ubicarnos bastante bien.
Sí.
Tampoco son categorías estándar, ¿no? Puede pasar un movimiento revolucionario, pues puede acabar siendo reformista, o al revés. Y un contramovimiento pues puede deshacerse si el opuesto también pierde fuerza. Pero
no sería la primera vez que pasan ese tipo de cosas.
Por supuesto, eso es normal en cualquier proceso social, ¿no? Que ya, bueno, pues vosotros habéis estudiado psicología social y ya estas cosas os suenan. Y el año que viene estudiaréis psicología de los grupos y os sonarán más todavía.
Hubo una época en la que Plataforma 07 parecía estar en todas las partes. Sin embargo, hoy en día la gente joven apenas oye hablar de este movimiento. ¿Por qué desaparecen estos movimientos sociales?
Y ahora pregunto yo, ¿vosotros habéis oído hablar de la Plataforma 07?
Yo, no.
Tampoco, y Lourdes, que está en la mesa, también pone cara de ups, me han pillado. Fijaos, ¿no? Y no es tan antiguo. Bueno, ¿qué reivindica la Plataforma 07? La Plataforma 07 sigue existiendo, ¿eh? No ha desaparecido. Lo que pasa es que para vosotros sí ha desaparecido, es decir, se ha mutado, se ha unido a otras acciones. La Plataforma 07 tuvo mucho auge, efectivamente, como dices tú, pues hacia los años 90, mediados de los años 90. Y lo que demandaba era, está dentro de los movimientos que buscan la ayuda a lo que se conoce como el tercer mundo. Entonces, lo que demandaba es que las donaciones de los países ricos, de los países del primer mundo, subieran al 0,7% de ayuda a cooperación al desarrollo. Hoy en día, estamos hablando de casi casi el año 2010, casi casi, no se ha alcanzado el 0,7. Creo recordar ahora mismo que no sé si hay un país o dos de Europa que den el 0,7 de su Producto Interior Bruto, que es lo que reivindica esta plataforma. España anda hacia el en torno al 4% o el 5% del Producto Interior Bruto. Hay una pequeña trampa. Vosotros no hacéis la declaración de la renta. En la declaración de la renta se da, cuando te sale a pagar, el 0,7 a o bien a la Iglesia o bien a obra social. Ese 0,7 no es del Producto Interior Bruto, es del impuesto de la renta. Es distinto. El Producto Interior Bruto es la riqueza del país. Un 0,7 del Producto Interior Bruto es mucho más que un 0,7 del IRPF. ¿Vale? Yo creo que no es casual esa cifra en la renta. Porque hay mucha gente que piensa, pues ya estamos dando el 0,7. No, estás dando el 0,7 del IRPF, no del PIB. Es diferente. Eso es lo que pedía la plataforma 0,7. Esa plataforma, como pones ahí de ejemplo, efectivamente ha ido desapareciendo. ¿Los movimientos sociales desaparecen como tal? Pues realmente no. Realmente no es habitual que un movimiento desaparezca por completo. Puede ocurrir. Puede ocurrir que un movimiento que se ha propuesto unos determinados fines los consiga y decida desaparecer. Pero no es lo más frecuente. Entre otras cosas porque los movimientos sociales suelen tener fines muy grandilocuentes. La justicia, la igualdad. Ojalá se pudiera conseguir la justicia y la igualdad desaparecer.
No suele alcanzarlo.
No es fácil. Lo que es más frecuente es que los movimientos se escindan, se fragmenten. ¿Por qué? Pues por varias razones. Una de las más habituales es la burocratización del proceso. Es decir, hemos dicho, los movimientos sociales son proselitistas, tratan de captar gente. Y eso es bueno para ellos. Pero vosotros habéis hecho trabajos en grupo. No es lo mismo trabajar con 3 personas que con 5, que con 10, que con 100, que con 500. Es decir, a medida que aumenta el número de miembros, ¿qué ocurre? Pues que es necesario aumentar la organización del proceso. Es necesario crear unas jerarquías y eso lleva a que necesariamente haya una separación entre las demandas de la base y lo que están dispuestas o pueden hacer las jerarquías. Entonces, empieza a haber una ruptura de ideales en el proceso.
Puede haber diferencia de ideas.
Claro, hay una separación, hay una sensación de que no se está haciendo lo que se debía hacer, que es lo que se estaba reclamando, etcétera. Y al mismo tiempo también, a medida que los movimientos tienen más poder, también tienden a hacerse más cautos en sus reivindicaciones. Cuando uno no tiene nada que perder, lo pide todo. Cuando uno alcanza cierta posición, es más cauto. Eso es uno de los motivos para que se formen grupos de descontentos y se fragmente el movimiento social. Y claro, ya lo dijo Julio César, tiempo a divide y vencerás, pierdes fuerza. Más causas para que los movimientos sociales se rompan. Pues muchas veces, por otro tema también muy habitual, por los conflictos internos. Normalmente suelen ser conflictos por una lucha de medios y de fines. Es decir, vemos la frase de Maquiavelo, del fin justifica los medios. Pues suele ocurrir ahí determinados grupos dentro de colectivos, dentro de un movimiento social que apoyan esa idea. Y entonces dicen, si queremos conseguir tal, pues podemos pasar a la acción violenta o a la extorsión o a no sé qué. Y hay otros miembros del grupo que dicen, no, ojo, hay unos medios, ante todo hay que cuidar, pues ese conflicto de ideas suele dar lugar a una fracción en cualquier tipo de movimientos. Fijaos, incluso pensad en grupos terroristas, ¿no? Lo hemos visto con el IRA. Pues el IRA de tal, yo entrego las armas, bueno, pues queda una pequeña escisión, una fracción, que es el IRA armado, o luego el IRA auténtico, luego, es decir, vemos esos procesos, ¿no?
Siempre hay un pequeño núcleo.
Siempre hay un núcleo que suele mantener, claro, pues eso cuanto menos también tiene menos poder, pero normalmente lo que ocurre es que el movimiento se rompe y se desgaja. Y luego, por último, desgraciadamente, pues también otro de los motivos por los cuales se suelen fragmentar los movimientos sociales es por la corrupción. Es lo que se conoce como la ley de hierro de las oligarquías, que ya enunció Weber en su época. Y es que, claro, un movimiento social es una acción colectiva, hemos dicho, reivindicativa, normalmente contra las estructuras de poder. Pues una forma de parar ese movimiento es comprar a los líderes, bien en la compra directa o bien de forma indirecta, por ejemplo, dándole poder en la propia administración. Claro, no es lo mismo reivindicarse en un ciudadano anónimo que siendo la voz representativa del colectivo tal que está en tales administraciones que tiene que presentar. La cosa se modera, las demandas se moderan, si tu sueldo depende de eso ya no lo ves con los mismos ojos y el movimiento pierde fuerza. Por lo tanto, hay muchas formas, digamos, de romper esa unidad. El movimiento social es muy frágil, es una forma de acción, y además es importante, es una forma de acción, digamos, de la población. Es decir, cuando la gente se organiza para protestar contra algo, no es pues el presidente del gobierno o los sindicatos, no, es decir, suelen estar llevados por algunos líderes de opinión, por intelectuales, etcétera, pero es la gente de la calle la que forma parte de esos movimientos. Lo hemos visto pues en muchísimas manifestaciones en España, ¿no? De todo tipo. Luego, por lo tanto, es una forma de acción social desde los individuos y es una forma de hacer frente a los problemas sociales desde los individuos, desde la población, desde la opinión pública, y es importante que haya movimientos sociales, pero al mismo tiempo es una forma de agitación social que a las estructuras de gobierno pues no siempre les viene bien, ¿no? Que haya una agitación social. Entonces nos encontramos en esa doble jugada. Es importante que existan los movimientos sociales, pero al mismo tiempo es raro que un movimiento sea tan poderoso como para plantar cara constantemente a la administración. Así que en el fondo es un proceso lógico de ciclo vital, ¿no? de todo el sistema social.
Pero bueno, algo se necesita para que haya
cambios. Desde luego es un motor del cambio. Si esperáramos únicamente que el cambio viniera de forma de arriba abajo, ¿no? Desde las administraciones, etcétera, pues primero es un cambio mucho más lento, porque es mucho más difícil mover. A veces nos quejamos y decimos, es que no se hacen leyes, tal. Imaginaos lo terrible que sería que las leyes fueran antes que las demandas sociales. Es decir, una ley tiene necesariamente que surgir de la demanda social y después de mucha reflexión. Por eso, claro, no se puede hacer una ley inmediatamente después de que ocurra un hecho, por grave que este sea. Hay que reflexionar porque una ley es un mandato general para toda la sociedad y, evidentemente, en un plazo futuro. No puede ser hacemos una ley hoy y a los 15 días o a los 6 meses la derogamos y nombramos otra. No es viable. Entonces, la administración va siempre más lenta. Luego es necesario que haya una acción y que haya una participación social, porque en el fondo el sistema democrático implica eso, la participación de los individuos. Y no solo participamos votando en las elecciones, que también, sino pues con todas estas formas de acción social y colectiva. Y ya me he enrollado, seguro que tiene más preguntas.
Sí, bueno, pero te has hecho bien. No sabes cómo he hablado bien sobre las causas.
Me dejas hablar y nos perdemos.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Cuando estaba documentándome para la entrevista, he leído acerca de los llamados nuevos movimientos sociales, para referirse a la acción de colectivos como el pacifista, el ecologista o el feminista. ¿En qué se diferencian estos nuevos movimientos sociales de los movimientos clásicos como el obrero?
O como el estudiantil, sí, efectivamente. Pues mira, son movimientos que se ha conocido como nuevos movimientos sociales. Surgieron aproximadamente pues hacia finales de los años 60, hubo toda esa crisis ideológica, política, social, y fundamentalmente surgen como reacción al sistema de producción y consumo y al capitalismo, ¿no? Que viéndose que era un sistema que había dado lugar a muchas injusticias y además, bueno, pues a situaciones de guerra, teníamos Vietnam al lado, hay una crisis económica. Entonces es un momento de revisión y de replanteamiento. Los intelectuales, sociólogos, filósofos, etcétera, pues plantean una serie de críticas y esas críticas calan en la población civil y entonces, bueno, pues empiezan a plantearse estos movimientos, normalmente con una tendencia de izquierdas, que promueven el intervencionismo estatal, el control de los mercados. Fijaos que ahora mismo nos encontramos en un momento de crisis económica en el que precisamente hemos vuelto a caer en ese descontrol de los mercados, ¿no? Era que, bueno, pues la historia se repite y cada vez se repite en menos tiempo, parece ser. Pero en fin, vuelvo a esos nuevos movimientos sociales. Otra característica es que en general hacen reivindicaciones a dos niveles. Una de ellas son, digamos, que reivindicaciones internacionales, es decir, pues eso de derechos, de defensa, etcétera, y al mismo tiempo son movimientos centrados en buscar la calidad, el bienestar de los individuos y de las sociedades. Eso es un concepto muy importante. Si os fijáis, el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, son movimientos de lucha por los derechos, pues bien de unos o de otros, ¿no? Son movimientos mucho más clásicos. Ahora se aboga por esos derechos con los nuevos movimientos sociales, pero también se aboga por una mejora en la calidad de vida. Es un ejemplo típico del movimiento ecologista, ¿eh? Que se empieza a replantear pues el uso de energías renovables, la conservación del planeta, es decir, ese planteamiento de que lo que nos comamos ahora va a faltar en las generaciones venideras. Luego empecemos a cuidar lo que tenemos y además no se puede hablar solo de que, y esto lo sabéis, de que la salud sea la ausencia de enfermedad, ¿no? Es decir, esto nos lo sabemos. Bueno, pues los movimientos sociales tienen algo parecido. El bienestar no es solo que no haya condiciones negativas, también tiene que haber unas condiciones positivas y tienen que ser para todos. Esa es otra característica de estos nuevos movimientos sociales. Y luego además son movimientos en general revolucionarios, como decíamos antes, es decir, pretenden cambiar la sociedad, pretenden cambiar el sistema. Y otra característica muy llamativa de estos movimientos es que además lo pretenden desde propuestas alternativas. Hasta ahora pues los movimientos clásicos sobre todo se manejaban en términos de lucha y de enfrentamiento. Los nuevos movimientos sociales pretenden una acción directa en el sitio donde está el problema, pero también no violenta y además una acción creativa. Es decir, incluyen nuevas propuestas. Por ejemplo, y esto también os suena, pues empiezan a hacerse manifestaciones con performance al mismo tiempo, y seguro que habéis visto, seguro, alguna de manifestación pues contra el uso de los animales, por ejemplo, para fines comerciales, para pieles, y entonces la gente se envuelve con bandejas y se precinta como si fueran piezas de carne. Es decir, acciones de este tipo son performance. Festivales de música benéficos, también conocéis muchísimo, merchandising específico, bueno, pues toda esa acción es característica de estos nuevos movimientos que empiezan en los años 60 aproximadamente y que siguen a día de hoy. Pues por ejemplo, toda esa renovación de ideológica, de eslóganes, bueno, pues se hizo muy famoso aquello del negro, lo negro es bello, ¿no? Igual que retomando una frase de la alta costura que decía la arruga es bella, bueno, pues el movimiento anti-apartheid lo retomó y tomó el eslogan de lo negro es bello, pues como reivindicación de la negritud, que siempre había sido considerada como inferior, etcétera. Entonces, esas son en general las características de estos nuevos movimientos sociales, que no quiere decir que dejen de existir los otros. Digamos que se suman a los movimientos clásicos, sí, conviven y, de hecho, en muchas ocasiones actúan juntos. Hoy, por ejemplo, el movimiento estudiantil tiene fuerza puntual. Ahora sí que ha tomado energía con todo el tema de enfrentamiento a Bolonia, de oposición a la convergencia del espacio europeo, etcétera, pero ha estado muy callado en los últimos tiempos y, sin embargo, ha trabajado bastante de cerca con los movimientos pacifistas. Entonces, bueno, pues hay unas interconexiones entre movimientos.
Mejor sociales. Vuelve a surgir ahora algo parecido.
Probablemente derive. De todos modos, bueno, pues el proceso de Bolonia ya ha dado lugar a muchas acciones y está ya encima, con lo cual yo creo que poco se puede hacer, pero quizás sea un momento de resurgimiento de ese movimiento estudiantil, ¿no?, que estaba, dicho sea de paso, excesivamente perdido.
Te estoy oyendo hablar de estas cosas y veo muchas aplicaciones a la acción de, por ejemplo, el movimiento Ocupa o el LGTB, pero no me cuadran con el movimiento antiglobalización. No sé si sabes por dónde voy.
Sí. Y no te equivocas. ¿Por qué? Pues porque hemos hablado de una cosa que se llama nuevos movimientos sociales, pero los nuevos movimientos sociales están antiguos, entre comillas. Yeah. Es decir, no es que sigan existiendo, hemos dicho hasta ahora, efectivamente, pero hay nuevos movimientos. Son lo que se llaman nuevos movimientos globales. Y ahí entraría ese movimiento antisistema y esa acción antisistema de la que tú me estás hablando. ¿Por qué? Pues fijaos, porque hemos dicho, hacia los años 60, pues hay un cambio social y se observa que las reivindicaciones de otros movimientos se han quedado atrasadas. Bueno, pues eso mismo ocurrió hacia finales de los años 90. ¿Qué ocurre? Que lo que vemos es que los nuevos movimientos sociales, de los que hablamos hace un momento, se quedan cortos frente al fenómeno de la globalización. Seguramente habéis oído, hay gente que está en contra o a favor de la globalización. Eso es como estar a favor o en contra del viento, lo siento mucho. La globalización está ahí, es decir, habrá que lidiar con ella, pero ya no podemos decir no la queremos que se pare la globalización, ya estamos globalizados. Claro, ¿qué ocurre? Pues que las reivindicaciones de un movimiento, por ejemplo, del movimiento Ocupa en España, tienen un sentido, pero no es el mismo que pueden tener en Latinoamérica o que pueden tener en Europa del Este. ¿Qué ocurre? Que la acción nos ha superado. Que la realidad nos ha superado. O sea, ahora mismo hay libre circulación de capitales, absolutamente. Tú metes tus ahorros en el banco y no sabes en qué los invierte ese banco. Hay más o menos libre circulación de mercancías, más o menos, porque todavía están los aranceles muy fuertes, sí, etcétera. Y no hay libre circulación de personas. O sea, que la libertad de circulación está restringida y variada. Pero desde luego hay mucha interacción. Y bueno, pues ese famoso efecto mariposa de que el aleteo de una mariposa en Tokio derriba un edificio en Nueva York es realmente lo que acaba de ocurrir con la crisis económica. Es lo que hemos visto. La famosa crisis económica parecía un problema de una sociedad norteamericana, etcétera. En 4 días es global.
Hemos sido todos.
Pero sabéis que es que hay 100 millones de nuevos pobres en el mundo. Se dice muy rápido la cifra, pero no sabemos calcularla. 100 millones de nuevos pobres que se suman a los que ya había. Y estamos hablando de pobreza absoluta. Ya se está hablando, incluso los más agoreros, de riesgos de guerras por hambre. Porque la gente no tiene que comer. Entonces, a esos problemas no les podemos dar respuesta con movimientos locales. Y por eso surgen esos nuevos movimientos globales que aparecen básicamente, digamos, como una nueva forma de movilización tratando de buscar una confluencia de intereses que pueda dar respuesta a esos fenómenos tan generalizados. Es decir, digamos que sería una acción colectiva, una acción social que supera las fronteras, que va más allá de las naciones para intentar consolidar una serie de valores y una propuesta de cambio, con esas características pues también revolucionarias y alternativas, pero creando redes que superen esas fronteras no limitaditas de los nuevos movimientos sociales que siguen funcionando. Digamos que esto se va sumando cada vez más movimientos.
Sí. Y en tu opinión, ¿cuáles son los retos que plantea la globalización?
Pues mira, fundamentalmente los nuevos movimientos globales están tratando de dar respuesta a tres grandes retos. La mundialización, o la globalización política, la económica y la tecnológica. Digamos que respecto a cada una de ellas tratan de desarrollar sus herramientas. Cuando hablamos de mundialización política, pues nos referimos, sobre todo se refieren los nuevos movimientos globales, a esa sensación que tenemos y que está bastante unificada de que en el fondo el mundo, tal y como lo conocemos hoy en día, se gobierna desde unos pocos puntos estratégicos. Cada país tiene sus estructuras de gobierno, sus poderes, etcétera, pero luego tenemos el G20, el G8, que toman decisiones a nivel mundial. Tenemos la conferencia de las Azores, tenemos, es decir, hay unos cuantos líderes políticos mundiales que toman decisiones por todo el mundo. Un mundo que constantemente está en cambio, que constantemente se están creando países y destruyendo otros. Habréis oído a vuestros abuelos y a vuestros padres decir, es que los mapas ya no se parecen a lo que yo tenía en mi época. O aún más grave, es que tus abuelos dicen, mira, ahora el mapa de Yugoslavia se parece al que estudié yo en mi época. Y han pasado 60 o 70 años, ¿no? Y entonces, con todo ese mundo cambiante, resulta que hay 10, 20, 8 líderes que manejan las decisiones del mundo. Eso es bastante terrible, porque imaginad que pasa algo con esos 8 líderes. Hay una catástrofe natural y desaparecen. La crisis de poder puede ser impresionante a nivel mundial. Entonces, lo que plantean los nuevos movimientos globales es que esto no puede ser así. Es que el poder tiene que volver también al ciudadano. Y no solo al ciudadano de España, de Francia o de Alemania. Tiene que volver al ciudadano de Botswana, tiene que volver al ciudadano de Venezuela, tiene que volver al ciudadano de Chiapas, tiene que volver al ciudadano de Estocolmo. Es decir, las decisiones mundiales no pueden tomarse únicamente por 4 estructuras de poder. Entonces, esa es una de las ramas de reivindicación de estos movimientos. Y como no es cuestión de llamar a una puerta y decirle, señor tal, mister no sé cuántos, devuelva el poder a la gente, pues lo que están planteando es organicémonos a pie de calle y planteemos, por ejemplo, cumbres alternativas a esas cumbres monetarias, económicas que se organizan, en la cual planteemos reivindicaciones del pueblo, planteemos reivindicaciones indígenas, planteemos, etcétera.
¿Y todo eso lo proponen los nuevos movimientos?
Es una forma de acción que plantean los nuevos movimientos globales. De ahí ese nombre de globales,
sí.
Porque pretenden luchar contra fenómenos globales. Otra de los retos de la mundialización al que tratan de dar respuesta a los movimientos globales, fundamentalmente, lo decía antes, la mundialización económica. Esa libre circulación de capitales, ¿a qué está dando lugar? Pues a que decisiones económicas se tomen en entidades muy puntuales. Pues en el Banco Monetario, perdón, el Banco Internacional, en el Fondo Monetario Internacional, son entidades muy concretas, gestionadas desde países concretos, con poca representación de los países pues del segundo, del tercer y del cuarto mundo, que se conoce ya desgraciadamente. Tiene delito que vivamos en un único planeta y hablemos de 4 mundos, ¿eh? Y encima luego queremos ir a explorar el espacio como si no tuviéramos bastante que hacer aquí. Bueno, pues esa es otra de los grandes retos que para los nuevos movimientos globales plantea la mundialización. ¿Cómo respondemos a eso? Pues pidiendo nuevamente un aplanamiento de la estructura, un reparto más equitativo de los recursos económicos. Fundamentalmente, una de las grandes demandas de estos movimientos es esa libre circulación de mercancías, esa igualdad en las posibilidades de comercio. Hoy en día nos encontramos en un momento en el cual los países ricos compramos materias primas a países pobres, elaboramos el producto con esas materias primas y les vendemos el producto elaborado, cobrando unos impuestos y unas tasas. Muchas de las graves guerras civiles o internacionales que debaten el continente africano y que están causando generaciones de huérfanos se deben al control de recursos minerales que sirven para fabricar nuestros teléfonos móviles, nuestros ordenadores de última generación, nuestros GPS, etcétera. Entonces, estamos financiando esos conflictos armados. Y claro, eso es un problema. Cuando hablamos de ese aleteo de la mariposa, pues ese aleteo de la mariposa, sí, está ahí. Esos son los ejemplos. Y luego otro, el último reto que plantean los movimientos sociales y que además tiene dos caras, ¿no? Otro de los retos de la globalización es la globalización tecnológica. A lo mejor habéis oído hablar de la propuesta del One Laptop Per Child, un portátil para cada niño que ha salido del entorno,
sí,
de Windows,
algo,
etcétera, ¿no?
Algo
para, digamos, digitalizar y llegar el acceso a Internet, etcétera, a los países, sobre todo a la África subsahariana, ¿no? Bueno, pues ese es un poco el planteamiento. ¿Qué ocurre con el acceso a la tecnología de la información y la comunicación? Nosotros, en nuestro mundo primero y estupendo, estamos acostumbrados a hacer millones de cosas por Internet. Pero ya no solo por Internet, a través de ordenadores. Pues si no fuera por los ordenadores, sí que no estaría grabándose, ¿no? Y los teléfonos móviles, etcétera, los satélites. Pero pensemos en las operaciones de alto riesgo en un hospital. También están monitorizados con aparatos, etcétera. Bueno, pues toda esa información, toda esa formación tecnológica la tiene un porcentaje muy pequeño de la humanidad. Se está creando lo que se llama la brecha digital, que no tiene nada que ver con el apagón digital de las televisiones, ¿eh? La brecha digital es que hay una población muy grande de analfabetos digitales, que no saben qué es un ordenador, que no saben usar un teléfono móvil, que no saben dónde adquirir la información. Y fijaos lo rico que es, ya hay muchas universidades virtuales. Hay universidades físicas que tienen campus virtual, el Cardenal Cisneros está montando su propio campus virtual, y luego hay muchas universidades que solo son virtuales. incluso se están planteando en algunos entornos de redes sociales o de metaversos como Second Life crear universidades gratuitas. Fijaros lo rico que sería eso si tuviera acceso la población del tercer y del cuarto mundo. La cantidad de valores que se están perdiendo, porque es que no llegan a cumplir los 5 años. No sabemos los niños que están muriendo en África, en la India, en China, y que podrían ser grandes talentos de la humanidad. No llegaremos a saberlo nunca. Y a lo mejor no se mueren y alcanzan la edad adulta, pero no tienen acceso a formación y es imposible que accedan a ella. Realmente eso es una brecha muy severa y va cada vez a más. Esa es otra de las quejas que tienen estos nuevos movimientos. ¿Qué plantean? Democratizar el acceso a estas redes. Pero es que al mismo tiempo esta mundialización tecnológica juega a favor de los nuevos movimientos globales. Porque ¿cómo conecto yo mis intereses, mis ideales, mis necesidades con más personas? A través de plataformas online. Entonces hay una serie de redes, entre por ellas pues la Unión de Radios Comunitarias en la que nosotros emitimos, que lo que hace es conectar a ciudadanos de distintas partes del mundo con programas en castellano que nos permiten conocernos, compartir ideales, y bueno, pues están esos correos electrónicos que recibimos de pronto, ¿no? De gente diciendo, os hemos escuchado en Sevilla o en Granada o en Chile o en Venezuela, pues yo puedo aportar no sé qué. Es decir, esa conexión la están permitiendo las redes.
Que por cierto, siempre nos alegra cada vez que alguien nos escribe un mail.
No lo saben bien.
No nos hacéis ni una idea.
La ilusión que nos hace recibir esos correos. Pues sabemos que nos escucháis porque tenemos un contador de visitas que lo vemos, pero el que nos escribáis dos líneas diciendo he oído el último programa sobre creatividad y me ha gustado un montón, pues eso nos llena de orgullo a mí como oyente y como participante en el programa la primera. Pero lo cierto es que el email, las redes sociales, las plataformas web, pues Nodo50, sindominio.net, todos estos servidores son una fuente de intercambio de información. Incluso muchas veces nos quejamos, es que las noticias de tal canal de televisión están sesgadas. ¿Cuántos canales no emiten en internet? No solo los canales oficiales, también hay canales no oficiales que comentan las noticias. Y bueno, pues podemos acceder al discurso que ha dado un líder político que en nuestro país ha censurado, podemos acceder a él a través de internet. Ahora mismo lo acabamos de vivir con la represión en Irán, de los conflictos, bueno, pues sabéis, por las elecciones, ¿no? Hay toda una protesta y toda una movilización social que ha sido duramente reprimida. Esa comunicación se ha prohibido desde el régimen iraní. No se permite a los periodistas extranjeros estar allí. ¿Pero qué ocurre? Que la gente lo está grabando con sus teléfonos móviles y colgándolo en YouTube.
Está saliendo a la luz.
Exactamente, colgándolo en YouTube, colgándolo tal, comentándolo en foros, subiéndolos por Second Life, enviándolo por email, está saliendo a la luz. Entonces, eso está permitiendo también crear unas interconexiones. Si utilizáis habitualmente foros o entráis en tal, los vínculos que se establecen son muy cercanos y acabas sintiéndote realmente amigo de fulanito, Susi38, que no sabes quién es Susi38, pero que chateas habitualmente porque ambos formáis parte de un grupo de alpinismo y compartís emociones y tal. Y bueno, pues si alguien se mete con tu amiga Susi38, la defiendes a capa y espada, aunque jamás os hayáis visto. Imaginad eso a nivel global y con unas ideologías y con unos valores, pues realmente se está convirtiendo en una forma de conexión. Y hay todas estas quedadas que hoy en día es muy fácil, ¿no? El famoso pásalo de los mensajes, sí. Y reúnes a 300 personas para protestar ante la puerta de un ministerio o para hacer una concentración espontánea en favor de una persona que ha sido asesinada. Eso es mundialización tecnológica, pero está jugando en este caso a favor de la acción social y de los movimientos sociales. Entonces, ¿que esos nuevos movimientos globales están emergiendo? Por supuesto. ¿Que conviven con los demás? Por supuesto. ¿Que tienen mucho a lo que enfrentarse? También. También porque el sistema está en constante cambio.
Pero bueno, poco a poco.
Sí, y además, pues hombre, yo creo que es muy bonito, ¿no? El que evolucione y bueno, pues que intentemos constantemente cambiar el mundo.
Sí, es bueno que ese tipo de cosas siempre
aunque
estén
no lo
presentes.
Pero lo importante es intentar.
En una medida, sí.
Como dijo el barón de Coubertin, aquí lo importante es participar, pues lo importante es intentarlo. Luego es cierto que, por ejemplo, los movimientos globales y el movimiento, lo que llaman altermundistas o etcétera, están desde la imagen de los medios de comunicación, digamos, oficiales, se le asocia mucho con acción violenta, con incendios, con agresiones, con desórdenes, con vandalismo. No es real, no se puede reducir a eso. Hay mucha más acción por debajo y agrupa mucha más. Es cierto que ha habido acciones puntuales, no lo vamos a negar, porque están ahí las imágenes, pero no se puede reducir únicamente a eso. Es decir, hay muchas más formas de acción dentro de los movimientos globales. Retoman, por ejemplo, esa postura de los movimientos, de los nuevos movimientos sociales, pues de buscar acciones creativas a la hora de reivindicar, no únicamente la acción de lucha violenta, etcétera. Hay muchas otras formas, pues por ejemplo a través de dominios y de páginas web. No vamos a hacer publicidad aquí, algunas, luego os comentaré algunas direcciones chulas así off record, y si a algún oyente le interesa, pues que nos escriba un correo. Pero se está trabajando mucho y la red está ayudando mucho en ese sentido, que no todo va a ser porno en internet, hombre.
Bueno, pues muy bien, ya hemos terminado la entrevista, muchas
gracias.
Yo creo que
un buen repasito, ¿no?
Sí, ha sido una buena clase.
Bueno, ahora solo falta, pues eso, que el día de mañana primero que ya os suene la plataforma 07 y estas cosas, que no perdamos esa memoria.
A ver si alguien, pues, no sé, nos involucramos un poco más en ese tipo de cosas, que es bueno que la juventud...
Por lo menos que las conozcáis. Ya luego que decidáis si os involucráis o no os involucráis, pero que sepáis que están ahí y que a veces cuando los jóvenes protestan, es que no se puede hacer nada. Yo no voto porque no sirve para nada mi voto. Bueno, pues es una alternativa, pero si consideras que tu voto no sirve para nada, puedes hacer otras cosas. Y puedes participar de otras formas. Con participación social se puede participar de muchas formas. El voluntariado es una forma de participación social, pero hay más. Entonces no podemos, bueno, podemos porque es humano, pero nos excusamos en decir, como esto no sirve para nada, no hago nada. Pues que sepamos que eso es una excusa. Que como poder hacer, podemos hacer muchas cosas. Y es muy bueno para la psique de los individuos, el involucrarse.
Hacerles pensar y...
Y participar en conjunto. Que se nota que doy psicología a los grupos, ¿verdad?
Se ve.
Bueno, pues para mí también ha sido un placer hacer esta entrevista y estar aquí con vosotros. Y cuando queréis volver a contar conmigo,
encantado.
Sacamos tiempo donde haga falta. Para
cuando quieras, Nuria.
Pues muchas gracias, chicos.
A ti.
La psicología de los cisneritos.
¿Y qué es eso de los cisneritos? ¿Eh?
¿Qué
es eso?
¡Psicoqué!
Que te estoy diciendo a ti, ¿qué es eso?
¡Psicoqué!
El programa de radio de los alumnos de psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Me ha gustado bastante y además que he aprendido muchas cosas que están en el día a día y que normalmente no suelo reparar en ellas, como lo de los movimientos sociales o lo de la plataforma que nos ha contado Nuria.
Sí, eso es cierto. Deberíamos tener un poco más de idea de estos temas y... Bueno, lo de plataforma 07, a mí me sonaba un poco, no estaba seguro, pero sí, luego ya cuando nos lo ha explicado Nuria, pues sí que me sonaba, pero no sabía, por ejemplo, esa pequeña trampa del IRPF y esas cosas. O sea, ahí deberíamos saber un poco más de ese tipo de...
Sí, además, esta entrevista nos ha ayudado también para caer en la cuenta de que podemos luchar y que además siempre nos hace un poquillo de falta y que podemos mover al mundo un poco con nuestras ideas, que quieras o no, pues me ha levantado un poco el espíritu revolucionario.
Que sí, que pese a lo que piensen muchos, pensar es bueno y todo.
Sí, sí.
No en cantidades muy grandes, pero es bueno.
Y podemos modificar hasta que se creen leyes, que es algo que también yo creo que cae mucho en el olvido de las personas, que de una idea social hasta, pues eso, puede llegar a tribunales, ¿no?, pero a congresos y tal, y se pueden proponer leyes y de ahí, pues, lograr un bien social para todos.
Claro, pero eso de que el poder debería volver al pueblo, pues no sé, deberíamos tenerlo en cuenta.
Nos proponemos desde Psicoqué mover un poquillo el mundo. Y bueno, también recordar a nuestros oyentes que nos pueden escuchar tanto de la web como de la radio. Y ya de paso mandarles un saludo, ya que nos vamos a tomar las vacaciones. Y César, ¿cuál es...?
El correo, nos podéis, recordaros que nos podéis escribir a psicoqué@cu-cisneros.es. Y que nos podéis escuchar en www.audio.urcm.net.
Bien, y bueno, también pues mandar un saludo a las personas que nos mandan mails y que nos escuchan. Y recordar a nuestros oyentes que Psicoqué sigue necesitando vuestra ayuda para hacer el programa y que está abierto el plazo para todos los alumnos del Cisneros que quieran participar en él, pues nos mandan un mail a la dirección que acaba de decir César. Y pues estamos encantados de recibirles y que formen parte de nuestro equipo de cara a la siguiente temporada del programa.
Y gracias a Radio Vallecas y al resto de emisoras que nos emiten. Y nada, deciros eso, que ya hasta octubre no nos volvéis a oír, que nos pondremos a trabajar con nuevos temas, nuevas secciones y pues con nuevo personal. Hasta octubre.
Hasta octubre, César.
Hasta luego.
Hasta luego.